Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
Hola, soy Manuela Carmena. Tengo 79 años. Y un día me moriré. Claro, diréis vosotros, nos moriremos todos. Sí, sí, claro que sí. Pero bueno, yo lo tengo bastante más cerca, ¿no? Y la verdad es que diréis, bueno, y también Manuela, mira que empezar de esta forma tan directa hablando de su muerte en la presentación del capítulo de hoy. Pues sí, la verdad es que os digo que sí, a veces pensar en la muerte uno dice, bueno, tengo ganas de pensar, pero bueno, me parece importante y como es una cosa inevitable, pues como no va a poder cambiar, pues ¿por qué no? Hablemos y pensemos de la muerte.
Bienvenidos a Suena Carmena, un podcast de conversación tranquila que pretende romper tópicos de nuestro día a día. Episodio 17. Y un día moriré.
Os voy a dar una receta hoy, como el tiempo parece que ya viene algún otoño. La verdad es que por lo menos aquí en Madrid, en el centro, el otoño se nos mezcla con el invierno y es un día que yo diría un poquito invernal, ¿no? Un platito caliente con un producto de la tierra maravilloso que son las berenjenas, que son además tan bonitas, pues cortaditas en trocitos pequeños, con cebolla bien saltados hasta que estén blanditos, y luego pues en una bandeja para el horno se pone por encima una capa, aquí viene la originalidad, y os aseguro que está muy bueno, de salvado de avena, y después por encima tiritas de queso, un queso gouda, una cosa así, al horno hasta que el queso se funde y está de rechupete. Bueno, saludos a todos y bienvenidos, nos encanta, de verdad, bienvenidísimos, podríamos decir, al capítulo 17 de este podcast que se llama Suena Carmena. Y muy contentos de estar una ocasión más, por supuesto, con todos vosotros. Estáis en un podcast que hemos querido que sea de conversación tranquila. Esas conversaciones que a veces no tenemos tiempo y que nos permiten hacer algo que refresca mucho nuestra inteligencia, que es romper tópicos de nuestro día a día. Digamos, crear opiniones, crear reflexiones y romper esas que tenemos ya demasiado usadas y quizá nos han dado otros y nosotros no hemos pensado en ellas. Y una de ellas es hablar de la muerte. La muerte da miedo, claro, mucho miedo por todo lo que tiene de fin de nuestra conciencia, por lo que tiene de separación, lo que tiene de pérdida, pero creemos que esconderse de la muerte es peor todavía.
Y un día me moriré.
Me gusta muchísimo lo que escribió Antonio Machado. La verdad es que me gusta lo que escribió sobre todo, pero ahora, de lo que hablamos, me gusta mucho lo que escribió sobre la muerte.
La muerte es algo que no debemos temer, porque mientras somos, la muerte no es. Y cuando la muerte es, nosotros no somos.
Lo que pasa es que lo que dice el poeta es muy difícil de llevarlo a la práctica. Y al final, ¿qué queréis que os diga? La realidad, a mí me parece que se acerca más a lo que nos dijo Steve Jobs.
Ni siquiera la gente que quiere ir al cielo quiere morir para llegar ahí.
Bueno, pues así es la vida. Y hay que prepararse para el final de nuestra vida, para la muerte.
Lloramos, mis padres, mis hermanas. Lloramos juntos aquel maldito lunes, sin dejar de abrazarnos, hasta quedarnos sin lágrimas. Lloramos aquel lunes, y el martes, y el miércoles. Pero llegó un momento en el que todos empezamos a llorar por separado, como con miedo a contagiar a los demás, o con ganas de demostrarnos que estábamos mejor, que íbamos a salir a flote. Dejamos de llorar juntos, de abrazarnos, y eso que nos moríamos de ganas, pero dejamos de hacerlo.
Tengo el placer, de verdad, de presentaros al autor de estas preciosísimas palabras, al periodista Alberto Gómez, que está en este momento allí en Barcelona, donde vive, ¿no? Alberto, vives allí, ¿no?, en Barcelona.
Uh-huh. Sí, me viene a acabar la carrera y desde entonces vivo por aquí.
Uh-huh. Bueno, pues, no sé, nos ha tenido, digamos, el cariño, se lo agradecemos mucho, de darnos un regalo, porque esas preciosas palabras que os hemos leído forman parte de un libro que está escribiendo y en el que cuenta una terrible experiencia, la experiencia de la muerte de su hermano. Así que muchísimas gracias. Sé que tu hermano se llamaba Eduardo. Eduardo para mí es un nombre muy familiar, mi marido se llama así, pero sé que para ti, Alberto, pues seguramente simplemente pronunciar el nombre de tu hermano Eduardo es de lo más difícil, ¿no? Se suicidó siendo un adolescente de 18 años, ¿no? Y supongo que si a todos nos es muy difícil hablar de la muerte, para ti la de hablar de un hermano que se quitó la vida con esa edad tiene que ser todavía más complicado. ¿No es así, Alberto?
Sí, la verdad es que durante muchísimos años, en plural, tanto pronunciar la palabra suicidio como la palabra Eduardo, de hecho, incluso hasta cuando me presentaban a alguien, ¿no? Cuando alguien se me, ¿no? Me decía, ¿no? Pues me llamo Eduardo. Y por dentro pensaba, ay, te podrías llamar de otra manera, ¿no? Todas las veces que me pasó durante muchísimos años no eran palabras que yo, lógicamente, y digo lógicamente porque a casi todos los que hemos pasado por un suicidio nos ha pasado lo mismo, las borras de tu vocabulario. No quieres pronunciarlas ni escucharlas, ni una cosa ni la otra. Y te dejas llevar y te metes en una espiral de silencio que no es nada buena, evidentemente, pero que en la que te refugias y te sientes bien porque cuanto menos te hablen, cuanto menos escuches esas palabras, o cuanto menos tengas que explicar precisamente lo que te ha pasado y que tanto te duele, pues más confortable te sientes. Pero te estás engañando, lógicamente.
Claro, yo creo que hay veces que cuando no somos capaces de aceptar el suceso, necesitamos fingir, ¿no? Y es un poco lo que tú nos cuentas, ¿no? Que os habéis dejado de abrazar porque ya estabais bien, ¿no? Ya no necesitabais ese sentir el cuerpo de otro cerca, sentir el aliento del que quieres, ¿no? ¿Y por qué crees tú que tuvisteis esa actitud, ese afán de silencio por encima de todo?
Bueno, yo creo que después de tantos años, la conclusión más o menos a la que llego es que es una muerte, las del suicidio, es una muerte tan visceral, tan antinatural, porque claro, mi hermano joven, pues lógicamente tenía toda una vida por delante, ¿no? Es violenta, es inesperada, es inmediata, o sea, no hay ni instrucciones ni margen para que te puedas mínimamente preparar para lo que te viene encima. Y entonces eso te envuelve y te lleva y te arrastra a una serie de reacciones que lógicamente con el tiempo dices, ostras, pues quizás no fueron las mejores, ¿no? Disimular que estás bien, mentir que estás bien, ¿no? O aparentar. También luego con el tiempo te enfadas con esa persona y dices, ¿qué lógica tiene, ¿no? Enfadarte con esa persona si no logras ponerte del todo en su piel de por qué hizo lo que hizo, por qué se fue como se fue, ¿no? Y también el sentimiento de culpa. Entonces, son una serie de sentimientos o de reacciones tan, tan irracionales o tan viscerales que una de las salidas es, pues, aparentar y decir, estoy bien. Y yo, en mi caso, respecto a mis padres, pues, lógicamente, encarné esa figura de no os preocupéis, vais a salir de esta porque yo estoy bien, ¿no? Miradme, que he vuelto a clase, que voy aprobando, ¿no?, en la facultad. Y no sabían que de más de una clase me salía porque no aguantaba esa clase.
Fíjate que bueno es quizá esto que tú vas a contar en tu libro y que ahora tienes el cariño de contarnos, ¿no? Lo importante que puede ser poder hablar de ello, ¿no? Porque hay muchas personas como tú que han vivido situaciones similares o otras de las que vamos a hablar. Y por eso tenemos la suerte, por lo menos yo estoy feliz, porque me parece un honor enorme que tengamos aquí al doctor Ernest Weil, especialista en curas paliativas en ese hospital estupendo de Barcelona que es el Sant Pau. Y bueno, además Ernest también es psicoanalista. Muchísimas gracias por querer hablar de lo que tú ves todos los días, de lo que tú sabes y que se habla tan poco, ¿no? Sé que has tenido que ver morir a mucha gente, le has ayudado a morir y me supongo que en ocasiones determinadas despedidas, determinadas muertes, por lo menos durante un momento te han cargado tus retinas, tus oídos de tristeza, ¿no? Cuéntanos un poco cómo luchar contra el miedo a morir.
Muchas gracias por la invitación y también por la creación de este espacio de conversación tranquila tan importante me parece para esta sociedad. Lo primero, evidentemente, ¿no? Hay unas sensibilidades. Muchas veces me dicen, ¿cómo puedes aguantar este trabajo cada día? Que es que te pones una coraza. La gente hace muchos comentarios. Yo lo que diría es que lo primero es que hay que tratar de imaginar menos, ¿no? Tenemos en nuestra unidad de paliativos un montón de personas que rotan, estudiantes, médicos residentes, y evidentemente cuando pasan por ahí pues están nerviosos, a veces lloran, a veces tienen que salir corriendo, hay risas también, pero una constante, podríamos decir, después de su tiempo de pasar por ahí, siempre es, me ha costado mucho pasar por esta unidad, me ha encantado conocer la manera que trabajáis, me ha fascinado el modo en el que habláis con los pacientes, habláis con las familias. Entonces, imaginemos menos, porque en realidad no voy a decir que sea una fiesta trabajar en la unidad de paliativos, pero sí que es un enorme regalo para todos los que nos dedicamos a cuidados paliativos.
Te entiendo mucho lo que me dices y por eso me gustaría profundizar un poco en cómo abordar el tema de la muerte para los niños, ¿no? Porque hay una ley de vida, y aunque ahora realmente pues tenemos la enorme suerte de que hay muchos viejos y que tenemos pues unas expectativas muy buenas de seguir siendo viejos, es decir, de seguir viviendo. Digamos que es una ley de vida el que los niños se vean irse a los abuelos, por lo menos, ¿no? Puesto que son los que primero tienen que morir, ¿no? Y es interesante ver cómo hablamos con los niños del tema de la muerte. Y fíjate, me voy a permitir contaros una anécdota. Tengo un recuerdo, yo era muy pequeñita, es decir, yo tengo la imagen de que estoy en brazos de mi madre, es decir, que a lo mejor puedo tener, no sé, 2 años o así, era muy chiquitilla, y estábamos en un balcón, y cuando yo era pequeña, ponemos que sería, yo nací en el 44, pues puede que fuera el 48 o así, era costumbre en el barrio que yo vivía de Madrid, y me imagino que en todo Madrid también, que cuando había un muerto en un edificio, en una casa de pisos, se cerraba una parte del portal, se cerraba una de las hojas del portal y se ponía una mesita para que las personas dejaran allí un poco unas tarjetitas o lo que sea, ¿no? Y a mí me llamó la atención eso. Yo creo que esa es la maravilla de las preguntas de los niños. Le dije a mi madre, ¿por qué está cerrada la puerta? Entonces mi madre me contó esto del muerto, ¿no? Y yo me quedé muy noqueada y dije, ¿pero por qué hay que morirse, no? Y mi madre dijo, hombre, bueno, es una ley de vida, nos tenemos que morir todos. Y yo digo que, aún siendo muy pequeña, a mí lo que me dio mucha rabia y le pesé a mi madre, pero yo también, porque yo decía, a ver si yo tengo una excepción, ¿no? Yo también. Me dijo, sí, tú también, nos tenemos que morir todos, ¿no? Y la verdad es que durante mucho tiempo tengo que confesar que tuve miedo de dormir. Tuve la sensación de decir, a ver qué pasa, a ver si me duermo y no sé si mi madre lo hizo lo correcto o no, pero yo os digo lo que vivió esa niña pequeña que era yo entonces, ¿cómo lo ves?
A ver, caramba, Manuela. Hay una juez en la sala que me pide que enjuicie a su madre. Entonces voy a hacer lo que pueda, ¿no? A ver, lo primero que diría es que voy a dar un pequeño rodeo para contestar esta pregunta con una lectura de un pasaje de un libro que es maravilloso, que es de Primo Levi, un libro que se titula Si esto es un hombre. Os leo textualmente. En la vida todos, más o menos pronto, descubrimos que la felicidad perfecta no es alcanzable, pero tampoco una infelicidad perfecta. Se le opone la seguridad de la muerte, que impone un límite a toda alegría, pero también a todo dolor. A mí me parece que, invariablemente, ¿no? Existe una inocencia, como un pensamiento quizá hasta mágico cuando somos pequeños, ¿no? De que nada malo nos va a ocurrir. Entonces, Eso un día u otro desaparece, ¿no? Un día u otro nos damos cuenta de que no va a estar ese padre protector cuidando de nosotros y que alguna vez nos puede pasar algo. Y me parece que ese es el primer contacto que como seres humanos podemos tener ante la muerte. Y eso te llegó cuando tu madre hizo ese comentario de la puerta, pero hubiera llegado de otro modo, en otro momento. La cuestión quizá, más que dar un juicio sobre cómo lo hizo tu madre, yo lo que pensaría es cómo manejó, si estuvo sensible, si fue sensible a los efectos que eso tuvo en tu persona, ¿no? Y poder acoger ese miedo.
Ernest decía de manejar, ¿no? Me ha gustado la expresión. En el caso nuestro de familiares que hemos perdido a alguien por suicidio y que ya tenemos una cierta edad, ¿no? Es muy complicado, es una espina en el camino manejar el cómo explicar ese tipo de muerte, en este caso por suicidio, a los más pequeños, a los niños, a tus hijos, a los sobrinos, ¿no? Es muy complicado. Yo recuerdo que en una de las sesiones del grupo de duelo al que asisto hubo alguien que dijo, Yo he dicho lo de se le ha parado el corazón. Bueno, más o menos puede funcionar como expresión, pero evidentemente tú sabes que los niños tienen mucha curiosidad, que les, ¿no? que buscan más ingredientes, ¿no? Buscan todas las aristas y te tienes que, ¿no? que armar o prevenir que vayan a buscar esos detalles, ¿no? Pero lo que sí está claro es que mentirles es una tentación enorme, pero es una mala estrategia cuando va pasando el tiempo. Otra cosa es mentirles a corto plazo, digamos, y luego contarles la verdad. Pero claro, tal y como cuento una vez en el libro, ¿no? Es muy difícil, porque ¿cómo le vas a decir, cómo le vas a explicar a un niño, ¿no? Que alguien se ha quitado la vida con las ganas que tienen ellos de vivirla?
La verdad es que subrayaría en los comentarios que acabas de hacer, ¿no? Los niños, y yo creo que no solamente los niños, ¿no? Lo que necesitamos las personas muchas veces es ser escuchadas, más que recibir consejos o discursos. Entonces, como adulto, cuando te enfrentas a un niño o a un no niño, me parece que ahí no habría excesiva diferencia, de lo que se trata, otra vez, como decía antes, de los efectos que tiene esa muerte, por ejemplo, sea por lo que sea, en este caso cuentas el suicidio, en ese niño que tendrá un montón de dudas, y a lo que hay que ser... Yo lo que diría es que hay que ser más una oreja para ese niño, un trabajo de exploración, de indagación, de qué es lo que te preocupa, qué es lo que sientes, y a partir de esas palabras que pueda contestar el niño, seguir un camino, digamos, ¿no? Digamos, sí que es, tiene que ser un camino, como has dicho muy bien, de sincero.
Sí, bueno, yo creo que hemos dicho, vamos, os escucho y me encanta. Creo que la cuestión es si la verdad y la compañía, ¿no? Que decir la verdad, pero después hay que acompañar para asumir esa verdad, ¿no?
Central de datos.
Bueno, chicos, pues ahora vamos al que le tenemos ahí a Oriol, que tiene siempre un montón de datos. Oriol, cuéntanos.
Pues voy a seguir la recomendación del doctor Güell y hablar más de la muerte. Y qué mejor manera que hacerlo a través de la central de datos, con un dato que me ha parecido muy bonito. Es el siguiente. Según varios estudios, cuando una persona muere, los sentidos se van perdiendo poco a poco, siendo el oído el último que se pierde por completo. Me parece bonito porque esto permite que lo último que pueda escuchar una persona al morirse sea la voz de alguien que está a su lado. No sé si el doctor Güell me va a desmentir o no, pero me parece muy bonito esto de que lo último que perdemos es la voz de nuestros seres queridos a nuestro lado.
Podríamos decir que esos sentidos, el sentido del oído, el sentido también del tacto, son sentidos que necesitan realmente de muy poquita energía para poder funcionar. Y aunque no tenemos una evidencia, porque nadie vuelve para contarnos, ¿no?
Correcto.
Pero sí que pensamos que esos sentidos están todavía funcionando. La mayor parte de las veces, tengo que decir, se muere en inconsciencia. Es decir, que la persona, podríamos decir, que no se entera de nada. Pero el proceso que llega hasta ese momento, en el que esos sentidos, de alguna forma, uno se va alejando de ellos o los capta menos, pues eso es un proceso. Entonces, durante ese lapso de tiempo, que pueden ser horas, que pueden ser días, que pueden ser semanas, la persona siempre está de una u otra manera preparada para ser tocada, preparada para escuchar.
Segundo dato, extraído de este caso de un estudio del CIS, resulta que en España hay más miedo a morir ahora, después de la pandemia, que antes de la pandemia. Y especialmente ha aumentado el miedo entre la gente más joven. No sé, Alberto, en tu caso, si la pandemia fue un momento determinante para decir un cambio de actitud respecto a tu historia.
Yo creo que la pandemia puso de relieve todo lo que habíamos hecho mal, ¿no? En los últimos años, o en décadas, ¿no? Por así decirlo, respecto a contar cómo estamos. ¿No? Aquello de, oye, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿no? Oye, pero bien, bien. O sea, el otro día le preguntaba a alguien, ¿pero cómo estás por dentro? Me gustó lo de por dentro, ¿no? Fue una pregunta espontánea, ¿eh? Pero quería preguntarle de verdad cómo estaba esa persona. Yo creo que tanto tiempo en casa, tanto tiempo, bueno, con una serie de situaciones a las que no estábamos evidentemente preparados, puso a relieve lo que fallaba, y también poco a poco yo creo que lo que hizo fue decir, oye, no estoy bien, o necesito tal cosa, o necesito ayuda, o oye, voy al psicólogo cada 15 días y no pasa nada, ¿no? En vez de decir, bueno, es que tengo una reunión, ¿no? Un eufemismo para decir que vas al psicólogo. Yo creo que a raíz de precisamente de tantas reacciones y tantas situaciones igualmente viscerales, como yo comentaba antes, hubo una serie de personas que hicimos o que empezaron a hacer o que arrancaron con cosas que hasta entonces no se habían planteado. Y en mi caso, entré en un grupo de duelo de una asociación maravillosa que se llama DESAS, Después del Suicidio, Asociación de Supervivientes, que hay aquí en Barcelona, pero que evidentemente echa una mano donde sea, en toda España, incluso en países de América Latina, con videoconferencias y tal. Y entré en un grupo de duelo al que ya no quiero dejar, del que no quiero ya dejar de formar parte, porque es una reunión en la que te encuentras gente, ya no solo que ha pasado por lo mismo que tú, sino que además habla tu mismo idioma, se ha comido los mismos miedos, el mismo silencio, sabe lo que es el tema de la mentira, del enfado, de la culpa. Y de hecho, una de las pruebas o una de las sensaciones que yo siempre tengo es que nadie quiere dejar un grupo de duelo. Cuando lo pruebas la primera vez, ya no quieres soltarlo. Y yo arranqué en 2020, a raíz de enviar un mail, ¿no?, a DESAS, y bueno, sigo yendo a un grupo de duelo, y me parece una de las experiencias, creo, más generosas y más empáticas para gente que lo hemos pasado mal, por una cuestión en concreto, ¿no?, que es una muerte por suicidio. Evidentemente hay muchos duelos y seguramente hay otros grupos de duelo de otro tipo de muertes, pero en este caso, al haber tanto tabú y tanto estigma, lo que encontramos ahí es oro.
¿Cómo estás? Dice, bien o te lo cuento. la verdad es que en paliativos, que estamos todo el día delante de personas al borde de alguna forma o con la muerte muy cercana, esa pregunta que los médicos muchas veces podemos hacer cuando pasamos visita, ¿cómo estás? Estamos tendiendo a cambiarla por cómo te sientes. Uh-huh. Porque al final a lo que tenemos que apelar es a esas emociones que están que afloran a raíz de la percepción o conocimiento de que la muerte se está acercando, para poder otra vez acogerlas y, como decíamos antes, pues hacer algo con ellas.
Bueno, yo el otro día incluso ponía sobre la mesa, después de leer a un experto, aquello que hacemos normalmente cuando recoges al peque o a la peque del cole, que le preguntas qué has hecho. No, vamos a preguntarle cómo te has sentido durante todo el día, o cómo te has sentido hoy y tal, ¿no? A lo mejor ha tenido algún conflicto.
¿Qué te ha hecho
conflicto.
Feliz? Exacto. ¿En con qué te has divertido?
Exacto, exacto.
¿A qué has jugado?
Que haya ido al patio, que haya ido a sociales, uh-huh, o que haya ido a matemáticas, uh-huh, y que haya resuelto tres problemas.
¿Qué es lo que más te ha gustado aprender?
Sí, 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 sí.
Todo. Esas preguntas abiertas serían las que también luego manejamos con los pacientes.
Bueno, me gusta mucho eso de cómo te sientes, como la pregunta dirigida a las personas que están en ese momento del final de su vida, ¿no? Pero no puedo desaprovechar la oportunidad de deciros que en esos discursos con los niños, yo soy abuela ya, pues a mí me parece muy importante no solo decirles cómo se han sentido ellos, que me parece bien, por supuesto, me encanta, pero también contarles cómo nos sentimos nosotros, porque muchas veces, si ellos no nos escuchan cómo nos, ajá, sentimos nosotros, ellos no saben cómo expresar cómo se sienten ellos, ¿no? Es decir, que yo creo que es muy bonito decir, uff, he tenido un día espantoso, me he sentido fatal, he hecho el ridículo, no sé qué. Esas cosas son muy divertidas, yo creo. Bueno, ahí está. Venga, vamos a seguir con lo nuestro.
Va, le pongo un poco de optimismo a la situación. En el mundo, cada segundo, las personas que nacen duplican la cantidad de personas que mueren. O sea, que hay más vida que muerte.
Bueno, venga, eso claro que sí, está muy bien. Lo que pasa, ¿no? Yo creo que es que tú dices, quiero decir algo bueno, quiero decir algo para, claro, salir de estas sombras. Oye, no pasa nada. Estamos hablando de la vida y del final de la vida. Es decir, que hay que buscar a ello. Yo creo que, fijaros, que una de las cosas más curiosas que leía yo el otro día en un libro del gran escritor Carlos Fuentes, el libro del Instinto de Inés, que dice... no tendremos nada que decir sobre nuestra propia muerte, es decir, no somos protagonistas del acto más trascendente de nuestra vida, que es nuestro final. Porque puedes decir, tampoco somos protagonistas de nuestro nacimiento, pues sí, porque ahora siempre hay alguien que hace una foto de los bebés con el gorrito blanco y eso nada más salir del paritorio de sus mamás, ¿no? Pero no sabemos nada de cómo va a ser nuestra muerte, no la podemos vivir, ¿no? Por eso yo creo que es interesante reflexionar en todas estas cosas. y cómo a veces queremos ser protagonistas ya sin poderlo ser, y se nos ocurren cargar a los que están con nosotros, a los que nos quieren y tienen que disponer de nuestro cadáver y de nuestros restos, de una serie de obligaciones la más de pesadas. Pues quiero que me tiréis las cenizas, no sé dónde, ¿no? Me hace gracia, creo que eso es como luchar porque no nos resignamos a no ser protagonistas de nuestra muerte, ¿no? ¿Cómo lo veis esto? ¿Cómo, yo esta es la pregunta que se la hago especialmente al doctor Well. ¿Cómo prepararnos para morir? Es verdad, como decía antes, solo se mueve una vez y no podemos decir, tenemos entiendo, experiencia entiendo. De, pero nos puede valer nuestras propias experiencias, no de muerte, sí. Pero sí de sueños y de anestesia, no sé si de reflexión, y nos vale también la muerte de los otros, ¿no?
Yo lo que diría a esto que estás planteando es que habría dos tipos de muerte, ¿no? Una que yo la llamaría muerte en mayúsculas, y sería esa en la que uno es el protagonista y, como tú bien decías, pues como es la primera y la única vez que lo vas a hacer, pues no hay experiencia de ella y no tienes ni idea de cómo la vas a vivir, cómo la vas a sentir, cómo va a ocurrir, ¿no? De esta no se puede hablar, es imposible. Pero luego tenemos una muerte en minúsculas, ¿eh? Y yo diría que esa muerte en minúsculas la vivimos, ¿eh? La sentimos y la vivimos nosotros cada uno, cada día, podríamos decir, ¿no? Y son esas muertes, pues, por ejemplo, el paso de la infancia a la adolescencia, el paso de la adolescencia al ser adulto, las pérdidas, una muerte de un ser querido, pero ya no solamente esas muertes, podríamos decir, orgánicas de seres y de personas, sino también el perder determinadas ilusiones que uno puede ir perdiendo a lo largo de la vida. Uno quería llegar a ser no sé qué cosa y resulta que por el camino no pudo. También se pierden amigos sin necesidad de que se muera, y eso genera también dolor. Entonces, yo no sé si eso nos va a servir o me va a servir a mí, ¿eh? La experiencia, el saber acumulado de esas pequeñas muertes que yo he vivido, no tengo ni idea de si me va a servir o no para cuando llegue el momento, mi muerte en mayúsculas. Quiero pensar que sí, que en ese sentido soy optimista, quiero pensar que sí, pero lo desconozco. Cuando llegue lo veré. En realidad tengo cierta curiosidad para saber si realmente me sirvió todo este camino.
Yo creo que quizás sean como pruebas, ¿no? de madurez, ¿no? O determinados exámenes, ¿no? Que te llegan, pero que evidentemente los superarás mucho mejor si vas acompañado, si pides ayuda, si tienes a un profesional a tu lado, ¿no? Evidentemente decías, a perder un amigo, pues lógicamente no vas a buscar la ayuda de un profesional porque has perdido un amigo, porque evidentemente sabes que ganarás y perderás a muchos amigos durante la vida. Pero, por ejemplo, perder a alguien por el camino, no sé, determinadas situaciones, yo creo que si cuentas con esa ayuda, a lo mejor son exámenes que vas superando y te vas como preparando, no una coraza, sino sí una cierta, ¿no? No sé, entereza para poder asimilar una fase tan complicada como la de la,
mira, yo,
la,
yo
de
quería,
la propia muerte tuya, ¿no?
Quería preguntar muy especialmente a Ernest un poco cuáles son las emociones más habituales de una persona cuando está en ese momento final, ¿no? Y sobre todo me interesaría mucho ver si las personas que creen en que la muerte no es nada más que un tránsito hacia una situación que nadie ha sabido definir, pero que muchos la relatan como el encuentro de los que nos precedieron con la muerte, y hay personas que creen profundamente en eso, y supongo que cuando estás esperando que te vas a encontrar a una persona querida que perdiste hace tiempo, tienes una actitud distinta, ¿no? En fin, que me gustaría saber si hay una actitud diferente, si las emociones son distintas en las personas creyentes o en las personas que, como yo, somos agnósticos.
En base a mi experiencia, ¿no? Y no solo a la mía, sino también a personas que han estado sensibles a este tema y que han reflexionado algo sobre ello o han investigado, yo lo que transmitiría es que al final lo que le ocurre a una persona cuando se enfrenta a su muerte es algo muy singular. Y uno puede decir, bueno, como es creyente, pues esta persona está pensando que va a ir al cielo y que va a tener un más allá, pues tranquilo, y eso le va a tranquilizar. pues quizá a esa persona le sirva ser creyente, pero habrá otro al lado que ser creyente le va a generar cierta desesperanza, va a aflorar cierta culpa. Es decir, que no creo que no está tanto en base a por ejemplo, la religión o la espiritualidad, ¿no? Sino que depende un poco de cada persona. Antes preguntabas, ¿no?, cuáles son las emociones que aparecen cuando uno sabe que se va a morir. Pues bueno, creo que ya forma parte bastante de la sabiduría popular, ¿no?, de todas estas reacciones delante de las malas noticias, podríamos decir, que son malas solamente porque no las queremos, ¿eh?, no las deseamos, ¿no?, y son pues angustia, miedo, tristeza, rabia. Todas estas emociones, al final el papel del profesional tiene que ser, como decía antes, como con los niños o con es indagar, escuchar. Y, por ejemplo, si yo llego a este estudio y echo un saco de nervios y te digo, mira, Manuela, que es que no puedo hablar. ¿Tú qué me dices, Manuela?
Hombre, pues oye, tranquilízate, porque vale. Yo te diría muchas cosas. Estoy segura que al ratito te tranquilizaban.
Entonces, lo que te digo, si tú me dices que me tranquilice, claro, yo te voy a escuchar y voy a intentar tranquilizarme, pero eso quizá no va a ser algo que me ayude, ¿no? Lo que más necesitan los enfermos cuando tienen una emoción, un sentimiento, necesitan primero sería la validación, ¿no? Y por poner un ejemplo, yo quizá diría, mira, sé por lo que estás pasando, porque un micrófono a mí me impuso la primera vez que me puse delante de él. Digo un ejemplo, ¿no? Como una experiencia de acercamiento a esa persona y a la emoción que está teniendo. Y respecto a estudios que os decía antes, ¿no?, cuando les preguntamos a los pacientes, a los, llamémosle moribundos, ¿no?, de alguna forma, ¿qué es lo que desean en ese momento? ¿Qué les preocupa, ¿no? Pues lo que más les preocupa es no sufrir, ¿eh? O sea, que cuando llegue el final o el proceso de morir sea con un alivio de los síntomas, ¿no? También les preocupa que esta medicina tan tecnificada y que tan capaz de tantas cosas, digamos, y de alargar tanto la vida, pues que no se ponga en marcha. Cuando quizá esa prolongación de vida es una prolongación de vida, digámosle, sin goce. También los pacientes quieren el control, quieren saber qué les está pasando, quieren saber cómo se maneja ese dolor, cómo se maneja esas náuseas, quieren tener el control de su propia muerte, al final es suya. Otra cosa que les ocurre es que no quieren ser una carga. Normalmente cuando vemos a un paciente, lo más habitual es que esté acompañado de alguien, ¿no? Son pocas las personas que vienen solas, ¿no? Entonces esos allegados, esos seres queridos, el paciente les quiere y quiere lo mejor para ellos y no quiere cargarlos con su peso, ¿no? Y una cosa que hace un paciente cuando sabe que se está muriendo, que ese es otro problema, el saber, el que el médico no le robe, digamos, ese conocimiento, es prepararse para ello, prepararse para su muerte, y eso significa estrechar lazos con seres queridos, un legado, etc.
Fíjate que oyéndote, claro, yo pensaba, Ernest, me acuerdo mucho, yo fui jueza de vigilancia penitenciaria en una temporada donde la verdad es que el SIDA producía muerte de muchísimas personas presas, luego dependientes, ¿no? Y la muerte era una constante, ¿no? Y a mí una de las cosas que más me preocupaba como juez era intentar que nadie muriera en la cárcel solo, ¿no? Porque yo cuando pasaba por el hospital penitenciario y veía cómo había muchachos que ya les quedaba muy poco y estaban solos, ¿no? Y yo buscaba la manera de darles esa libertad extraordinaria que es para el peligro de la muerte, el final de la vida, ¿no? Porque yo creo que el tener la mano de alguien, el tener la mirada de alguien, el tener la voz de alguien, supongo que además te hace ayudarte a comportarte mejor, ¿no? A no querer causarlos más daño, ¿no? Y quizá ahí Alberto pues nos podrá decir mucho de esto, ¿no? En tu proceso, en tu libro, en lo que estás escribiendo, ¿cómo viste esa experiencia, ¿no?, vuestra de cómo trabajar ese dolor, ¿no? Y cómo, no sé, quizás reprochabais a él que él no hubiera pensado en vuestro dolor. Yo qué sé, no sé. Cuéntanos algo de esto.
No, lógicamente el enfado y el reprocharle absolutamente de todo, porque no te pones en ningún momento en eso, en esa primera fase, por así decirlo, ¿no? El reprocharle absolutamente de todo porque crees que ha tomado una decisión egoísta, sin pensar en nadie, pues es más que lógica y común. Es decir, casi todos, o por no decir todos los supervivientes, todas esas personas que han perdido a alguien por suicidio en sus familias o en o en amigos o en parejas, comparten la misma sensación, ¿no? Que en un momento dado estuvieron enfadados, le reprocharon, ira, cualquier tipo de sensación o de sentimiento en el que tú cargabas todo sobre esa persona que se había ido. Pero yo con el tiempo dejé de decir que han decidido irse. O sea, la palabra decisión como que la he borrado. Se sienten solos, evidentemente, en ese último momento. Pero yo, más que una decisión, creo que lo que buscan es dejar de sufrir y lo que buscan es una salida. Es una salida que, lógicamente, pues es violenta, es visceral, pero ellos no creo, con el tiempo, no creo que estén pensando en cuánto daño van a causar. Si es una decisión más o menos consciente, evidentemente es algo que hacen de manera pues, visceral y no para nada racional, pero no creo que estén pensando solo en el beneficio ¿no? de poder dejar de sufrir, sino en la angustia, la sensación horrible de, oye, estoy sufriendo, llevo X tiempo sufriendo y quiero dejar de sufrir. ¿Cómo? Pues así.
Por mi indiferencia hacia los hombres y las cosas. Me he alejado de la sociedad en que viví. Ahora habito un mundo de fantasmas. Prisionero de fantasías y ensueños.
Y a pesar de todo, ¿no quieres morir?
Sí. Quiero.
Entonces, ¿a qué esperas?
Deseo saber qué hay después.
Buscas garantías.
Llámalo como quieras.
Central de datos.
Bueno, pues nada, yo creo que ahora, Oriol, corresponde esa indagación que nos gusta tanto ahora, de que en este Suena Carmena siempre tenemos con nosotros a jóvenes, muy jóvenes. Así que tú nos dirás.
Pues mira, lo cierto es que ha costado un poco más eso de convencer a los jóvenes a hablar de la muerte, pero tenemos tres voces como siempre. Ahí va la primera. Escucha.
Cuando me voy a dormir, el miedo a la muerte me viene a la cabeza. La incertidumbre de lo que sigue y el temor de dejar atrás todo lo conocido me asustan. Pero me gusta buscar en cada día un significado que desafíe esta realidad.
Cuando me voy a dormir, el miedo a la muerte aparece con más fuerza. ¿Esto tiene explicación, doctor Weil?
hay un psicoanalista postfreudiano que se llamaba André Green, que escribió un libro, Narcisismo de vida, Narcisismo de muerte. Y voy a leer también textualmente unas notas que me he traído aquí para esta entrevista. Dice: el displacer ligado a la idea de la muerte se explicaría por el hecho de que ésta pone fin al placer de vivir, a la pérdida del placer de gozar. Y Lacan, psicoanalista importantísimo francés, lo dice con más elocuencia: el goce, cuya ausencia haría vano el universo. A mí me parece que, no sé si podré transmitirlo, pero creo que, además de esto que está diciendo aquí André Green con estas palabras, creo que cuando emerge la angustia de muerte, al final lo que algo hay de culpa detrás de ello. Tú hablabas también de culpa hace un rato, uh-huh. En el sentido de aquello por lo que yo he venido a este mundo y la única obligación que tengo, que es de alguna manera de hacerlo lo mejor posible para mi goce, en cierto sentido, es lo habré hecho bien, habré hecho lo suficiente. Si no es así, uno puede pensar, desperdicié mi vida.
Wow. Vamos con la segunda voz. La primera convivía con la muerte, pues nuestro segundo testimonio es todo lo contrario. Derrocha optimismo por todos lados.
A mí me gusta vivir en el presente. La muerte llega a todo el mundo, pero si me empieza a preocupar ya, nunca voy a vivir la vida con ganas. Ahora estoy en una de mis mejores etapas y quiero estar centrado en ello. Dejar de pensar cuánto va a durar esta maravillosa vida.
O sea, vivir obviando la muerte como si no existiera, ¿no? Y vivir el presente, que estoy feliz, contento, etcétera, etcétera. ¿Esto qué os parece? ¿Es bueno o es malo?
Bueno, desde luego es más optimista que la primera opción que nos has presentado. Y yo creo que si disfrutan de esa edad, digamos, deberían preocuparse por muchas menos cosas de las que nos preocupamos los que tenemos ya otra edad, ¿no?
Yo discreparía de esas preguntas que uno dice, ¿esto es bueno o es malo? Bueno, pues depende, ¿no? Hay un dicho en latín que dice si vis pacem para bellum, ¿no? Que significa que si quieres la paz, prepárate para la guerra. Y Freud cogió un poco esa frase y le dio una vuelta y dijo si vis vitam para mortem, es decir, si quieres vivir, prepárate para la muerte.
Vamos con la tercera voz. Es un término medio. Por lo que está preocupada esta persona no es por su muerte, sino por la muerte de los otros.
Yo sufro por la muerte de mis familiares. Siempre he sido muy próxima a ellos, sobre todo a mis abuelos. Me asusta pensar que en un futuro no estarán. Aún así, les veo una larga vida, así que por ahora estoy tranquila.
¿Tú qué crees, Manuela? ¿Se sufre más por la muerte de los otros que por la propia o no?
Bueno, hombre, yo creo que depende, por supuesto, de la muerte de un hijo. Uno siempre prefiere la muerte propia a la muerte de un hijo, ¿no? A la muerte de un nieto. Yo creo que en esa medida yo creo que sí hay una especie de tendencia a pensar que no hay nada que te pueda hacer más sufrir que la muerte de una persona que quieres tantísimo como puede ser un hijo o un nieto, ¿no? Yo creo que sí. De todas maneras, yo creo que escuchando las voces de los muchachos jóvenes que colaboran con nosotros, pues a mí me gustaría decirles que, claro, a lo largo de la vida te vas a ir encontrando con muertes. Es decir, yo recuerdo cuando yo era muy joven había muchos más accidentes de coche que ahora, ¿no? Y recuerdo, por supuesto, pues situaciones de personas que un día cogen el coche y un accidente terrible y mueren, ¿no? Y luego, pues eso, la muerte inesperada es un shock que te aparece a lo mejor cuando tienes 17 o 18 años, porque nadie está libre de que sucedan estas cosas, ¿no? Y no sé, yo tuve la experiencia terrible del asesinato de mis compañeros en el despacho, y luego, pues no sé, como jueza, como magistrada, pues he tenido el contacto con muchas muertes inesperadas, violentas, duras, ¿no? A mí me parecía importante, ¿no? Cuando yo era jueza de instrucción y tenía que levantar los cadáveres, que eso, dicho así, parece que el juez va y tiene que coger, cargar el cadáver con la mano, por supuesto que no tiene nada que ver, pero cuando son muertes que no están certificadas por el médico que conoce al paciente, pues entonces interviene la justicia, ¿no? Y ahí a mí sí que me parecía súper importante tener una sensibilidad y una humanidad absolutamente necesaria, ¿no? Que no ves en las leyes, ¿no? En la ley de instrucción, en los códigos, nada dicen qué debe hacer un juez cuando llega, por ejemplo, a una familia en la que ha habido un suicidio. Me acordaba cuando escuchaba a Alberto, ¿no? A mí me ha tocado muchas veces ir a situaciones en las que ha habido un suicidio, ¿no? Y yo decía, ¿cómo es posible que la ley sea tan inhumana, ¿no? Lo más importante, pues, es, en primer lugar, pues decir unas palabras de compasión, de interés, de aliento por las personas que están sufriendo, ¿no? Yo algunas veces recuerdo la madre de un muchacho que se suicidó muy joven, ¿no? Y que mi primera reacción, pues cuando tuve que comunicar a la familia lo que había pasado, pues fue abrazarlos, ¿no? No sé, en ningún código dice que hay que hacer eso, pero debería decirlo. Y en la formación de los jueces, de la formación de todas las personas que tienen que ver con las instituciones, yo creo que es muy bonito que se piense que en las instituciones, en la justicia, siempre tiene que haber un acto de entrada de la vida, que es el registro de una vida, y un acto de salida, que es el registro de la muerte. Pero en ese contexto siempre tiene que estar lleno de una humanidad, porque son de esas sensaciones que nunca, más que en ese momento, se necesita la constancia de que pertenecemos a un colectivo, ¿no? Somos la familia humana, como dice de una manera tan bonita la Declaración de los Derechos Humanos, ¿no? Y no sé, experiencias que recuerdo y que de alguna manera sí me parece que son importantes en este momento cuando hablamos de la muerte.
Yo lo que te diría, Manuela, con estos ejemplos que estás poniendo ahora del levantamiento, pues, del cadáver y la otra vez que estabas mencionando esas muertes en soledad en la prisión, lo que te diría es que tienes alma paliativa. Podrías dedicarte perfectamente a cuidados paliativos.
Yo por el tono y por lo que has contado también coincido, por supuesto, con Ernest, y ya me gustaría, evidentemente, que todas las muertes por suicidio, que son muchísimas, desgraciadamente, en este país, que contasen con una persona que lo primero que hiciese a esos familiares, lo primero, fuese abrazarlos. Ojalá.
Bueno, chicos, pues nada, que yo creo que esto ha sido precioso. Me parece que hemos reflexionado mucho sobre algo que sí que es normalmente algo de lo que no se habla, y el tópico es precisamente el que no se habla. Y quiero daros las gracias con todo mi corazón y con toda mi alegría. Los dos sois fantásticos, muchísimas gracias. Y yo qué sé, no sé si os ha parecido bien a vosotros.
A mí me ha parecido un placer estar aquí con vosotros.
Muy bien.
Estos ratitos de radio y sobre todo de hablar de cosas que cuestan tanto, son, pues, son son muy agradecidos y ojalá hagamos más radio y nos encerremos menos en el silencio, ¿no?
Venga, más palabras que necesitamos. Pues claro que sí, muchísimas gracias. Oye, y que si os ha gustado y os habéis quedado con más ganas, y pues que lo tenéis muy fácil, dais un clic y ya está. Y nos encontráis en el siguiente capítulo de Suena Carmena o el anterior, si no lo habéis escuchado. Así que un abrazo muy grande a todos y hasta luego.
Uno de los tesoros de mi hermano que guardo con mimo y hasta recelo es un bolígrafo Parker. Ha viajado conmigo a pisos, ciudades y países diferentes. Y ahí sigue, funcionando, brillando. Por nada del mundo me quiero deshacer de él y nunca lo pierdo de vista. Por eso, si lo llevo en un bolsillo me aseguro de que está ahí, palpándolo, las veces que haga falta. Y ahora sí, siempre que lo enseño lo hago con orgullo. Fue parte de él y ahora es parte de mí.
Suena Carmena es un podcast original de Podium narrado por Manuela Carmena, con guión de Uriol Job y Jesús Blanquiño. Diseño sonoro, Elizabeth Búa. Jefe de proyecto, Jesús Blanquiño. Producción ejecutiva, Lourdes Moreno Cazalla. Escucha todos los episodios en Podium Podcast y todos los agregadores de audio.